que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más comenzamos nuestra catequesis de todos los días.
Juntos cantamos aleluya.
Les habla el padre Alejandro Puigueri, yo soy de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pero me encuentro en este momento descansando unos días en una estancia muy linda acá en Santa María de la Armonía, en la localidad de Cobo, a pocos kilómetros del Mar del Plata. Y desde acá, con ayuda siempre y conectados con Córdoba, queremos llegar a tu lugar donde vos estés en el país para compartir nuestro encuentro matinal, nuestro encuentro de cada día en esta catequesis, que es un caminar con María en la fe. Nos hemos despertado hoy con María, como todos los días, un saludo a Florencia especial en su día, pero ahora queremos dejar que María nos ayude a profundizar ese conocimiento al Señor. Así que les damos a todos una cordial bienvenida. Y acá, desde la costa marítima, estamos en un día prácticamente otoñal, bastante frío, que tiene también lo lindo del fresco, pero no podemos dejar de poner nuestro corazón y nuestra oración y nuestra solidaridad con nuestros hermanos que están sufriendo las inundaciones en el litoral. A ellos los saludamos de un modo muy particular, nos unimos en oración y Dios quiera que todos podamos, sobre todo a través de Cáritas, hacerles llegar nuestra cercanía y nuestra ayuda. Y hablando de ayuda, no estaríamos al aire si desde Córdoba no está Martín García, siempre ayudándonos, y no está Adriana, que hoy volvemos a tenerte, ayer te extrañamos, pero estuviste muy bien reemplazada con Mili, sí, haciéndonos vibrar un poco la JMJ. ¿Cómo te va, Adriana?
Muy bien, buen día, Padre Alejandro, buen día, queridos oyentes. Sí, Padre, cuántas cosas para rezar, para acompañar con el corazón. Bueno, recién mencionabas a nuestros hermanos que están sufriendo las inclemencias del tiempo, las dificultades por las inundaciones, permanentemente nuestra oración y nuestro compromiso también de solidaridad en lo que vayamos pudiendo hacer, cada uno donde está, y también, bueno, nuestra oración acompañando a los jóvenes que ya están en Panamá, los que están partiendo, ya nuestras enviadas especiales en las próximas horas ya también partiendo hacia allí, para, bueno, que podamos también vivir cada uno de su lugar también lo que va aconteciendo allí en Panamá con la llegada del Papa Francisco, con una gran alegría también.
Así es. No sé si está fresco acá, yo les decía a comenzar que es un día casi otoñal.
Sí, diría que otoñal. En Córdoba nublado, con lluvia, fresco. Hemos tenido que empezar a buscar dónde quedaron las camperas, los paraguas, y no sé si algún que otro gorro también pude ver cuando venía para la radio. Así que bastante, bastante fresco, frío y nublado.
Pero lo que siempre nos ilumina, el sol siempre está, y el calorcito de la palabra de Dios es el que nos permite ponernos en camino en este nuevo día que empieza. Así que si te parece, vamos ya a encontrarnos con su palabra para que sea luz y guía de nuestro caminar en este día jueves. Hoy empezamos.
Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio lindo y otro milagro de este maestro bueno, quien a lo largo de la semana nos va enseñando con su decir, con sus palabras, pero nos va enseñando sobre todo con sus gestos. Y hoy tenemos un milagro, una historia que es de un leproso, pero que es también una historia de un leproso que nos revela y nos cuestiona. Nos revela algo de lo que es Jesús, de cómo es Jesús. Nos revela también la realidad humana en sus diversas manifestaciones, y quizás en una de las más difíciles, más dramáticas, la que vive el leproso. Pero también nos cuestiona nuestras actitudes, nos cuestiona nuestro modo de seguirlo a Jesús. Por eso quizás podemos volver a dejar resonar en nuestro corazón: se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Esta vez quien se acerca a Jesús es el leproso. Y esto a mí me llama poderosamente la atención, porque el leproso tenía orden de alejarse, de advertir a los posibles cercanos de su presencia para huir de él. Y sin embargo, esa persona leprosa se anima con osadía a acercarse a Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué cambió su rutina habitual, que era gritar para que la gente se alejara? ¿Qué lo movió a acercarse a Jesús? Seguramente porque intuía que ese maestro bueno iba a entender su situación, iba a ser capaz de superar preceptos humanos y religiosos para darle la ayuda que solicitaba. Y ese leproso de rodillas, ¿qué pide? Ser purificado. El texto no dice ser curado. Ser purificado. Es que a este pobre hombre, además de la lepra, enfermedad que sufre en su piel, debe llevar en su corazón el sentirse impuro, alejado del templo, de Dios, de todo vínculo humano. Lastre grande que le han cargado en su espalda. No solo es impuro, sino que además tiene la desgracia de transformar en impuro todo lo que toca toda persona que se vincule con él. Por eso me parece que la presencia del leproso nos puede a nosotros revelarnos que Jesús se maneja de otra manera, que Jesús es más libre, que Jesús es capaz de hacer lo que otros no hacen, Y por eso, si te parece, Adriana, podemos compartir la consigna de hoy para que entre todos nos ayudemos a visualizar este evangelio, a concretarlo en nuestra vida, de hoy, uh-huh, en nuestro cotidiano caminar.
Bueno, la invitación es a pensar, reflexionar y compartir en torno a esta pregunta: ¿cuáles son las realidades y las personas a las cuales hoy debemos acercarnos más para ser fieles al corazón de Jesús? ¿Cuáles son esas realidades y personas a las cuales hoy debemos acercarnos más para ser fieles al corazón de Jesús? Recuerden que los esperamos a través de nuestras vías de contacto. Pueden grabar su mensaje al 0810-777-7777. Pueden enviar un WhatsApp 3518-171-593. Y en un ratito, ya en instantes, estará en Facebook para quienes tienen cuenta en esta red social. También allí pueden dejar sus comentarios. ¿Cuáles son las realidades y personas a las cuales hoy debemos acercarnos más para ser fieles al corazón de Jesús?
Porque, ¿sabes, Adriana? Nos pasa a todos, nos podemos ir acostumbrando y hacer como algo casi, yo te diría, normal, que haya personas que queden afuera, fuera de nuestra mirada, fuera de la sociedad, como suele decir el Papa Francisco, personas descartables, que sobran. Y sin embargo, el corazón de Jesús nos llama la atención, nos invita a despertar ese espacio de confianza para acercarnos. En aquel momento el leproso era un signo muy claro. Hoy hay nuevas formas, nuevas realidades que también, como el leproso, necesitan ser atraídos por un corazón que se anima a tocarla. Vamos a dejar que Martín nos ayude a empezar a entrar, a calentar motores para que, como siempre, la catequesis la hagamos entre todos y entre todos descubramos lo que nos pide el Señor.
Preciosa unción. ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Y muy bien, Martín nos ayuda con esta canción de sanidad, José Luis Guerra, a ubicarnos que nosotros somos los primeros que hemos experimentado ese acercamiento de Jesús y que Él nos ha tocado, nos ha sanado. Nosotros somos los primeros leprosos que hemos experimentado la valentía de Dios de apostar por nosotros. Solo así vamos a estar ubicados, porque ¿quién no ha estado, no ha experimentado a ese maestro bueno? Pero como escuchamos los jueves a la noche, a las 22:30 en este nuevo ciclo de Radio María, también ese maestro bueno es el médico santo, el médico que nos sana, el médico que cura nuestro cuerpo y nuestra alma. Y por eso, a la luz del Evangelio de este día, también podemos detenernos un momento en cómo actúa Jesús. Porque Jesús hace muchos milagros, pero en este caso cura, pero cura tocando. Él que tantos milagros habrá de hacer con su sola palabra, Él que resucitó a Lázaro, que calmó la multitud, que multiplicó los panes, tantos milagros con su sola palabra. Sin embargo, acá quiere tocar, sí, tocar las llagas del leproso. Gesto valiente, decidor, para que sus discípulos entiendan que no hay nada que justifique que alguien sea excluido de ser tratado como una persona. Con este gesto profético, el Hijo de Dios se hace leproso con los leprosos, porque en su locura de amar, ama a todos, pero de un modo especial a quienes la sociedad intenta descartar. Toda vida vale, y porque toda vida vale, Jesús nos enseña a ser militantes de la defensa de la vida de aquellos que por diversas situaciones parecieran que no tienen lugar en nuestra sociedad o en nuestra mentalidad. El texto del Evangelio de hoy es muy claro. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Veamos cómo se van conjugando, conmovido, extendió la mano y lo tocó. Todo un programa de vida, de un mapa de ruta de una iglesia que desea ser oasis de misericordia. Ayer hablábamos de la revolución de la toalla. Hoy quizás el Señor nos invita a la profecía de las manos que se animan a tocar. Sí, tocar la carne de Cristo en nuestros hermanos excluidos, desechados por una cultura del descarte que en la globalización de la indiferencia quiere anestesiarnos. Hoy el Señor nos llama a ser sanamente rebeldes. O como el Papa le decía a los jóvenes en Río Janeiro, a los jóvenes argentinos, hagan lío. Porque vuelvo a decir, a veces nos acostumbramos, nos vamos anestesiando. Yo me acuerdo que un obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Gentico, un hombre muy de Dios, él había venido de la diócesis de Morón, como fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, le tocó venir a la Vicaría Centro, que es la que está más justamente en la zona céntrica de la capital federal. Y él, me acuerdo que a los pocos días le digo, se va encontrando, se halla en la gran ciudad, y me dice, mira, Alejandro, lo que más me cuesta es salir a la calle y ver a tanta gente en situación de calle, tirada, durmiendo. ¿Y cómo dice, los porteños pasan, como ya es parte de la geografía de la ciudad, sin querer nos podemos ir anestesiando. Por eso me parece, Adriana, que este evangelio nos quiere como despertar, invitarnos a no acostumbrarnos a lo que Dios no se acostumbra y a tomar una actitud bien, bien proactiva. La opción por los pobres, el tocar, el darle nombre, darle rostro, reconocer al otro, sobre todo necesitado, no es una opción del evangelio opcional que pueda asumirlo o no el cristiano. La opción preferencial, la delicadeza hacia el pobre, es parte de la carta magna del evangelio. ¿Qué te parece, Adriana?
Sí, todo un desafío y un compromiso. Decías, no es una opción, y pensaba también acerca de, bueno, el mandamiento del amor es eso, es un mandamiento, no es un cristiano puede o no puede hacerlo, si le gusta, si le sale. Porque, padre, si pensamos los que nos sale, no podríamos ser cristianos. Nada podemos por nosotros mismos, y muchas veces encontrarnos con realidades muy duras, bueno, es más fácil, más cómodo mirar para otro lado, pero este no es el camino del cristiano, es un paso de compromiso y todo un desafío que no podemos sin su gracia, sin la asistencia del Espíritu.
Sin duda, y vos dijiste muy bien, no es un artículo opcional, ¿viste? Cuando por ahí uno compra un coche o alguna cosa, te preguntan, bueno, ¿y quiere este plus? ¿Quiere tal otra cosa? ¿Quiere polarizar los vidrios? ¿Quiere unas llantas especiales? ¿Unas luces antiniebla? Bueno, sí, no. Bueno, no, en el Evangelio, si queremos ser fieles al Señor, vamos a tener que, en nuestro caminar, encontrarnos con el pobre. El modo será diverso. Yo soy compañero mío de ordenación del padre Pepe de Paola, que tiene un trabajo extraordinario en el campo de las adicciones y en el trabajo en acompañando a los barrios más humildes. A mí Dios me llamó más a acompañar la realidad de la catequesis. Cada uno tiene también sus propias vocaciones y Dios te va dando perfiles y carismas diversos. Pero el encuentro con el pobre, el descubrir a ese pobre que está en mi metro cuadrado y hacer presente esa sana rebeldía del Señor, eso no es opcional, es de todos.
Así es. Bueno, invitamos entonces, padre, a que piensen nuestros oyentes en esa realidad y en esas personas a las que tenemos que acercarnos más.
Exacto. Y sabes qué, yo vos lo dijiste y lo dijimos al comienzo, a mí me hace, sobre todo porque a veces no tenemos que ser voz de los que no tienen voz. Yo pienso, Adriana, si la inundación que están sufriendo nuestros hermanos en el litoral hubiese acontecido en Buenos Aires, acuérdate cuando fue la inundación de Buenos Aires y sí, de La Plata. Todo el país estaba hablando, todos los medios estaban hablando. Y acá parecería ser como que no presta tanta atención, no llama tanto la atención. Dios habita en todos lados, pero parece que la televisión, los medios, por ahí, estamos como más sensibles a cosas que pasan en la capital federal. Y nuestros hermanos del litoral nos están necesitando. Por eso sí, ciertamente, el otro día yo hablaba con alguien que estamos acá de veraneo y, por supuesto, uno no va a suspender su veraneo, su descanso y demás. Pero es muy lindo, las parroquias, por lo menos acá en la diócesis de Mar del Plata, están organizando campañas muy lindas, muy ingeniosas, algunas de ellas, también incorporando las cosas de la diversión, del tiempo de veraneo, para ser solidarios con Cáritas en Argentina, para que entre todos, cada uno desde su lugar, y también el momento que está viviendo, podamos dar una mano a nuestros hermanos. Ese es un modo muy concreto de tocar hoy a aquel que está sufriendo. ¿Te parece que vamos a la pausa, Martín, y seguimos transitando nuestra catequesis en este jueves?
Ser una iglesia seguidora del Señor, Jesús el Dios hecho hombre, el profeta al servidor, una iglesia de testigos con mártires donde son.
gente se siente siendo servido. Porque la gente comparte fe y realidad, con sencillez y alegría se aprende a participar, como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan, signo de esperanza, causa de alegría. Jesús Pascual, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia con memoria y con raíz, tiene su antiguo modo y su abrán guaraní, que ofrece sus dos amores de la cruz y la Itatí, al mundo nuevo que es pobre, femenino y juvenil, signo de esperanza, causa de alegría, con doña se siente siendo servidora, transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que está siempre en oración, que alumbra toda su vida siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia.
Y así, cautivados con la música tan hermosa que nos propone Martín, nos vamos como contagiando del ritmo del chamamé, y en este hermoso tema de Julián Cini, el grupo Naikech, amigo, signo de esperanza. Y sí, nosotros tenemos que hacer propio el desafío de una iglesia que se anime a caminar en la esperanza en medio de las dificultades. Y por eso me parece interesante que a la luz de este evangelio podamos también volver a releer esa carta magna, esa hoja de ruta que nos propone el Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Y en el número 24 hay unos verbos. Al Papa le gustan mucho los verbos, porque quiere una iglesia que esté en movimiento, que esté caminando, no una iglesia paralizada, no una iglesia. Yo me acuerdo que una vez él nos decía a los catequistas: cuidado cuando el corazón se detiene en suspiros, porque el suspiro, por un lado, es como el de nostalgia, hay un suspiro nostalgioso. A veces el suspiro es como de resignación. Y él decía, no, el suspiro, no hay que suspirar, sino que hay que respirar bien para poder caminar, para correr, para anunciar, para cantar. Y yo creo que, me parece que estos verbos que en el número 24 de Evangelii Gaudium el Papa nos propone, los podemos leer también en diálogo con la curación del leproso. La Iglesia en salida, dice el Papa Francisco, es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan y que fructifican y festejan. Primerear, involucrar, acompañar, fructificar y festejar. Vamos a ir viendo cómo sucede esto en el Evangelio de hoy. Van primerear, dice el Papa. Sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, lo ha primereado en el amor. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Y alguno de ustedes puede decir, pero padre, usted empezó diciendo que era el leproso el que se acercó a Jesús. Sí, es cierto. ¿Pero por qué se acercó? Porque de alguna manera la actitud de este maestro distinto, de este maestro bueno, de ese Jesús que rompía la frontera, que hablaba con la mujer, que se animaba a ir a Samaria, que no hablaba, no tenía los preconceptos o rigorismo legalista, lo primerió, sintió hablar de él, quizás habrá visto su mirada. Siempre que nosotros nos acercamos al Señor, no nos engañemos, es porque de alguna manera nos hemos dejado seducir por su amor. Y el segundo verbo dice, como consecuencia, la Iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó a los pies a sus discípulos. El Señor se involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Por eso les dirá, seréis felices si hace esto. La comunidad evangelizadora se mete, se abaja hasta la humillación si es necesario, asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y Jesús se involucra, lo toca, se involucra en la vida de esta persona, acerca a distancia. Pero también lo involucra a este hombre, porque este leproso de impuro se transforma en alguien que cuenta, alaba al Señor. Y ahí el tercer verbo. La comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Tenemos que acompañar todas las realidades. El Papa Francisco, en el último encuentro de catequistas en Buenos Aires, antes de ser nombrado Papa, nos dijo, los penales hay que atajarlos donde va la pelota. Yo no puedo elegir dónde tirarme, el arquero no puede decir, me gusta la derecha, me tiro a la derecha. La vida hay que atajarla como viene. Eso que tiene tan fuerte, tan hermoso en los hogares de Cristo, que en ese ciclo tan lindo con Juanco los miércoles nos han transmitido, nos han ayudado a descubrir. La vida hay que atajarla como viene. Y la Iglesia en eso tiene, con mucha humildad, puede tener o mostrar 2000 años de historia de personas que han sabido atajar la vida y acompañar la vida como viene. Y hoy hay muchos nuevos desafíos, muchas nuevas realidades. Pues no nos tenemos que jubilar de acompañar la vida. Y eso es un desafío muy grande, pero también es un acto de fidelidad, maestro. Y por eso sigue diciendo el Papa, fiel al don del Señor, también sabe fructificar. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque la apariencia sean imperfectos o inacabados. ¡Cómo, qué interesante! Cómo este hombre, este leproso, es transformado. Y esa purificación, ese gesto humanitario de Jesús, de tocarlo, lo sana, hace el milagro, pero sobre todo le devuelve la dignidad. Qué importante es hoy saber encontrar o ayudar al otro a que vuelva a sentirse persona, querido, útil. Nadie está descartado. Nadie está de más en la sociedad. y termina diciendo, encuentra la por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. Celebra y festeja cada victoria, cada paso adelante en la evangelización. Me gusta pensar, imaginarme, Adriana, lo que habrá sido el reencuentro de este leproso con su familia, con sus amigos. Claro, Jesús le pedía que callara, que no dijera nada. Quizás algún día podemos explicar un poquito por qué casi esa obsesión en el Evangelio de Marcos, lo que llamamos el secreto, no, que no digas nada, porque si no, parece como que los milagros de Jesús fueran como una campaña proselitista, una campaña para conseguir prosélitos. Pero este hombre, ¿cómo va a callar? No puede. Y se fue a proclamarlo a todos lados. Saltaba de alegría, se abrazaba. Tenía esa experiencia de ser querido y cantaba, daba gracias. Qué hermoso es cuando uno puede a una persona devolverle la sonrisa, la dignidad. Qué desafío, ¿no, Adriana, vivir todos estos verbos? Pero claro, estos verbos hay que conjugarlos en un tiempo. Y a mí me gusta decir en el tiempo presente, en mi presente, sí, en el hoy de hoy, en la realidad de nuestra. Y por eso es importante que nos vayan ayudando a descubrir estas situaciones o realidades que deben ser acompañadas.
Pensaba en esta imagen que nos hacías, a la que hacías volver, padre Alejandro, el leproso volviendo, y además de la alegría de haber sido sanado y de poder volver a entrar al templo, decías qué alegría volver a encontrarse con los suyos que no lo podían tocar. Uno que lo primero que hace cuando llega a la casa es saludar con un beso, con un abrazo, alguien que hace mucho que no ve, lo abraza, y él, vaya a saber cuánto tiempo, cuántos años hacía que no podía hacer eso, ¿no? Teniendo a la gente más o menos cerca, volver a recibir un abrazo y, como dice el Papa, ya que lo está citando, el ser tocado en su carne, ¿no? Así que es una expresión muy fuerte a la que estamos llamados todos, que es nada más y nada menos que al compromiso con toda nuestra vida, nuestra oración y todo nuestro ser, nuestro cuerpo también. Y bueno, nuestros oyentes están participando, padre, compartiendo sus realidades. Si te parece, te cuento algunos.
Sí, sí, cómo no.
Bueno, Elba de Río Cuarto dice, el Señor nos ha acercado a una tía con la que existía distancia, ella enferma, sin hijos, y este tiempo, esta semana, el Señor nos ha llamado a estar a su lado, a acompañarla. Siento que es para purificación mía y de mis hermanas, dice Elba. La realidad y la persona que me ofrece Jesús acercarme es el sacerdote de mi comunidad y a un amigo. Están pasando momentos duros, han sido detenidos injustamente, dice Eugenia, de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Qué importante es eso, Adriana, de poder acompañar, y además conozco la situación esa. Uh-huh. Ustedes no saben, para los sacerdotes, lo importante que es sentir la cercanía. Yo siempre digo, que quizás no terminan de darse cuenta la importancia que tiene el poder a veces estar cerca. Y a veces por ahí, más que una declaración pública, es la oración, es el estar acompañando, ¿no? Sobre todo cuando, como posiblemente acontezca en este caso, se está viviendo una situación de injusticia que le está haciendo vivirle la espiritualidad del bienaventurado, de la bienaventuranza. Así que yo aprovecho para agradecer a tantas personas que nos cuidan, nos acompañan, comparten nuestras alegrías, pero también nos abrazan y nos están cerca cuando vivimos momentos de noche oscura.
Marisa de Entre Ríos también se ha puesto en contacto con nosotros. Comparte una situación con su hija. Debemos acercarnos, mi marido y yo, a todas las personas que ven mal y juzgan mucho a nuestra hija de corazón, que está internada en una residencia de rehabilitación de adicciones y otras cosas, ¿no? Está viviendo una situación muy dolorosa y muy difícil con su hija y las personas que la rodean.
Hola, Radio María. Soy Gustavo desde Buenos Aires. Estoy escuchando de radio. Yo casi siempre llamo, o por lo menos he llamado varias veces en estos días. El evangelio de hoy es parecido al de la semana pasada. Es igual el leproso que se tira a los pies de Jesús. Con respecto a la consigna, yo tengo a mi papá enfermo de 71 años. Es un jubilado que está enfermo del corazón y nos está costando llevarlo al médico porque por lo menos yo tampoco estoy bien. Estoy en una depresión profunda. Estoy en tratamiento psiquiátrico hace varios años, pero no me está funcionando muy bien. En estos momentos no tengo asistencia terapéutica porque no tengo dinero para ir donde un buen psicólogo. Yo quiero presentarme delante de Jesús y a mi familia como ese leproso para que Él nos sane, nos cure y nos libere a todos. Acá en mi casa hay muchos desencuentros, mucho desequilibrio y todo esto ocasionó el problema mío, el problema de mi papá, el problema de mi hermano con sus adicciones y mi mamá que parece que mira para otro lado. Padre Alejandro, le pido un consejo, una ayuda. La verdad que no la estoy pasando bien en estos días, ando muy, muy triste, muy angustiado. Les pido oración y disculpen que llame casi todos los días y siempre con la misma historia. Pero no sé a quién contarle y la verdad que necesito mucho. Gracias.
Gustavo, nosotros primero no tenés que pedir perdón ni disculpas, justamente la radio es una gran familia y mira, todos los que te hemos escuchado y te escuchamos a veces, porque sí, supongo que te he escuchado en más de una oportunidad, cada vez que escuchamos tu voz nos unimos en oración y te vuelvo a decir, no bajes los brazos y si hay algo que la Virgen, la Madre nos hace es que nos cuida. Y entonces cuando las situaciones son difíciles, bueno, hay que seguir apechugando, la radio te va a acompañar y despacito tratar de ir como ampliando, encontrando algún ladero, alguien que te ayude, porque mamá Arto suele decir que las penas compartidas se achican y las alegrías compartidas se agrandan. Entonces lo que sí uno tiene que evitar es que empezarse a encerrar, porque ahí es donde uno la soledad no ayuda. En cambio, cuando vamos despacito ampliando el círculo, vamos permitiendo. Entonces, pero contá con nuestra oración y como yo siempre les digo, los sacerdotes tenemos algo extraordinario, lo más lindo que hacemos en el día, que es cuando presentamos la ofrenda, la Santa Misa, presentamos en el altar la ofrenda de todo el pueblo de Dios. Y hoy en Apatena estará de un modo muy particular. Adriana, ¿te parece que vamos a la última pausa? Dejamos que Martín nos siga acompañando con su música y después vamos cerrando, como yo digo, con la frutilla del postre, que sobre todo con los aportes de nuestros hermanos oyentes, que también ellos hacen la catequesis de esta mañana.
Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad. Humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria. Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Hacer contigo el pan de cada día,
llamados por la luz de tu memoria. Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
Siempre a mí me ha llamado la atención algo hermosísimo que dice el Salmo 26. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. Y cada vez que rezo ese salmo, le pido al Señor, Señor, ayúdame también a encontrar tu rostro en los rostros que me pones en el día. Porque entonces uno despacito va uniendo oración y acción y va unificando el propio día. Y a la noche me gusta agradecer al Señor, como con las fotos del día, los rostros que fui encontrando, imágenes tan lindas. Uno reza con la naturaleza, en este lugar que yo estoy es muy lindo, hay muchos árboles, paisajes hermosos. Uno reza viendo la sierra, la montaña, uno reza viendo el mar, pero también uno reza viendo los gestos. El otro día estuve en Miramar, y estaba en un lugar de una comida muy típico ahí, no hago propaganda, pero Mickey, los que conocen Miramar entienden inmediatamente, un lugar emblemático, y había en una mesa una familia que se nota que cada que, con sus hijos, y que sus hijos habían invitado a otros chicos, porque era una mesa, unos padres, y había como 7 otros chicos, y atrás decía Miramar, la ciudad de los niños, y era real, era una mesa familiar, y yo les pedí permiso para sacarles una foto, porque quería no solamente rezar con esa foto, sino animar a tantas familias que no dejen de cosechar la mesa grande, donde, como me pasó a mí, tuve la gracia que mis padres, cuando yo les pedía invitar a un amigo, siempre me decía que sí, siempre había lugar en la mesa para un plato más. Y hoy le agradezco mucho lo que soy como sacerdote, lo más lindo que puedo tener como pastor, se lo debo a ese barbecho familiar donde me enseñaron a que la casa tiene puertas grandes, es la casa de todos, como diría Juanjo los domingos. Y por eso pedirle al Señor que en nuestro caminar podamos ir encontrando también ese rostro de un hermano bien concreto, que por ahí se acerca esperando que yo le pueda dar algo distinto de lo que habitualmente le dan otros. Quizás sea escucharlo con paciencia, aunque sea medio pesado. Quizás sea poner cara de atención y de novedad a ese anciano que por ahí vuelve a repetir lentamente una historia contada por muchas veces. Quizás aquella persona con una autoestima muy baja. Qué importante es un maestro, un docente que de golpe sabe descubrir los talentos de aquel alumno. Qué importante es el padre de familia, la madre que sabe encauzar los bríos de ese hijo adolescente. Por eso pedirle en esta mañana al Señor que nos dé la gracia de un corazón que nunca tenga actitudes de desprecio o de prejuicio hacia el otro. Que nosotros no seamos cómplices de una cultura del descarte. Y vamos a encontrar que van a salir a nuestro encuentro personas necesitadas. Los pobres de mi metro cuadrado. O los pobres que de golpe aparecen inesperadamente para que yo pueda dar un paso más en mi seguimiento al Señor. Le pasó a muchos santos, Francisco de Asís, Martín de Tours, Juan Bosco, Teresa de Calcuta. Pero pasa también en muchos santos de la puerta de al lado, como gusta denominar el Papa Francisco. A unos y a otros, el Señor, como al joven rico del Evangelio, nos invita a que demos un salto de calidad en el seguimiento. Vende todo lo que tienes. Deja de lado tus gustos y tus prejuicios. Sé capaz de hacer presente ese modo de amar, que lejos de conformarse con cumplir normas que te aseguran ser correcto, te aventura a encarnar en este tiempo que vivimos la osadía de decirle a todo hombre, tú eres mi hermano muy querido, que Dios nuestro Padre misericordioso ha puesto en mi camino. Por eso no solo te miro, te escucho, te toco, sino que te abrazo y te bendigo, porque gracias a vos mi corazón queda purificado. Seguramente, Adriana, cuando te bautizaron eras muy pequeña y no pudiste experimentar el perfume del Santo Crisma. Pero a lo mejor has sido madrina o el bautismo de alguno de tus hijos. ¿Has podido oler ese Santo Crisma, ese perfume? Uh-huh. ¿Viste qué impregnante que es?
Sí, sí.
Yo digo que nosotros recibimos una unción especial, que es cuando de alguna manera nuestro corazón está impregnado de la fragancia del pobre. Y entonces empezamos a oler, el Papa dice, quiero pastores con olor a oveja, pero cuando nos dejamos abrazar, impregnar por el pobre, empezamos a oler como el pastor bueno. Por eso qué lindo, ¿no? Qué desafío. Adriana, poder vivir esto.
Ser este buen olor del que habla San Pablo, no recuerdo en cuál de sus cartas, habla de que tenemos que ser el buen olor de Jesús, y creo que es este, el olor del pastor, el olor del que está cerca del otro. Bueno, por acá siguen llegando a compartir, padre Estela, dice, mi barrio está pegado a una villa. Mi peluquería es pobre y ellos vienen y yo les cobro poquito o no les cobro. Y eso me permite hacer una tarea que me hace muy feliz en el compartir de Estela.
Qué lindo, realmente.
Por acá, buen día Padre Alejandro, dice Gladys de Santiago del Estero. Mi realidad la veo en muchas familias que quedaron sin trabajo, otros que deambulan, que viven en la calle para subsistir. Me da tanto dolor y también las inundaciones. Lo que tengo es afecto y amor también hacia los enfermos. Los visito para darles consuelo a ellos y eso me hace bien también a mí. Es el compartir de Gladys. Por aquí dice Edith, hoy Dios me llama a acompañar a mi padre que está preso. Es la realidad que hoy le toca vivir a Edith.
Qué importante, Edith. Ciertamente, no te imaginas el consuelo que será cada visita, cada encuentro. Acordate que también Jesús estuvo preso. Así que te acompañamos en la oración y fuerza, seguir andando.
Otro por aquí, Gabriela, dice, yo encuentro a Jesús en estos hermanos que misiono todos los días viernes, pero me cuesta verlo en mi propia casa, en mi propia familia, porque ellos se están alejando de Jesús, comparte Gaby. Por aquí otro mensaje, dice, bueno, hay un padre, te cuento, muchos mensajes de oyentes que están acompañando con su oración. Le decimos a Gustavo que desde que él salió al aire no han dejado de llegar mensajitos de oyentes que se solidarizan con él y comprometen su oración, algunos en la celebración eucarística, otros en la adoración al Santísimo, hermanos que tienen su propio cenáculo mariano y se están comprometiendo a sumarlos a sus intenciones, y también algunos grabaditos que los escuchamos.
Hola, buen día, soy Vicky de Capital. Quiero decir que lo que siento que Dios me pide es que muchas veces uno tiene alrededor gente que nos necesita, sean conocidos, familiares, o la gente misma de la calle, y a veces soy indiferente, y yo creo que en eso tengo que pensar más. Le agradezco, Padre, como todos los días, el Evangelio y a Radio María. Muchas gracias.
Hola, buenos días, Padre Alejandro. Habla Silvia de Santa Fe. Tengo 67 años. Y bueno, siempre después de cada Evangelio se puede sacar muchas cosas del Evangelio. Y yo lo que saco, lo que traigo de este Evangelio es cómo Jesús curaba, cómo Jesús imponía las manos y curaba a los enfermos. Y esto se dejó de hacer en nuestra iglesia. Y la gente tiene mucha necesidad, mucha necesidad de que lo cure, de que le impongan las manos. Eso cuando estaba la renovación carismática se hacía muy seguido. Y eso es lo que destaco del Evangelio, que los sacerdotes, que las personas que estén autorizadas pongan las manos, que se hagan misas de sanación, porque la gente está necesitando eso. Y es lo que hacía Jesús, tenemos que hacerle caso a Jesús. Eso es lo que destaco de este Evangelio, la imposición de mano y la curación que hacía Jesús. Y que se ha perdido en nuestra iglesia, lamentablemente. Gracias, Padre, por escuchar. Gracias.
Buen día, Radio María. Estoy escuchando la radio y me llegó mucho el testimonio de Gustavo. Y quería decirle por este medio, Gustavo, no bajes los brazos, no tengas vergüenza. No sos ni el primero, ni el único, ni el último. Yo fui adicta. Digo fui porque gracias al Señor, gracias a que un día llamé también a la radio pidiendo ayuda, sé que el padre Javier y muchos... todos los que escuchan la radio oraron por mí y hoy puedo decir, gritar, proclamar que gracias a la oración de mis hermanos y gracias a la ayuda del Señor estoy limpia hace 3 meses. No bajes los brazos, cuenta con mi oración y hoy en mi jueves de adoración eucarística lo ofreceré por vos. Solo por hoy trata de orar y pedirle al Señor. Adelante, compañero. Fuerza y esperanza.
Bueno, Padre, conmovedores todos los mensajes.
Sin duda, y qué lindo, ¿no? Quedarnos así como rumiando todo esto. Y bueno, que el Señor nos conceda una bendecida jornada, cada uno en nuestro lugar, cada uno en nuestra situación, y pidiéndole al Señor la gracia que Él nos toque para que nosotros también podamos ser bendición. Y si bien quizás esté en el sacerdote poder celebrar la misa de sanación, todos tenemos esas manos para abrazar, para bendecir, para curar. Son manos benditas. Por eso, si me permitís, hoy terminamos pidiéndole al Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestras manos. Si estás conduciendo, cuidado, no sueltes las manos del volante. Pero pidámosle al Señor. Juntemos las manos para rezar, pero al mismo tiempo pidámosle al Señor que nos bendiga y nos conserve esas manos para que a lo largo del día sean capaces de transmitir esa ternura de Dios que no se cansa de tocar, de bendecir, de curar. Será hasta mañana, Dios mediante.